Vamos a platicar sobre un tema muy importante para la gnosis, porque la raíz de nuestras enfermedades, la raíz de todos nuestros problemas, las guerras, el hambre, los crímenes, se encuentra en un factor que uno no ha reparado. Uno cree que son cosas externas, cosas que tienen que ver con los gobiernos, con los sistemas políticos, con muchas cosas, pero no nos imaginamos que la raíz de todas las circunstancias que hay en el mundo negativas se encuentran dentro de nosotros mismos, en lo que se llama el yo psicológico. Así que vamos a estudiarlo, porque si queremos nosotros ser libres de verdad, alcanzar la felicidad, necesitamos nosotros descubrir ese yo psicológico. ¿Pero qué es en sí el yo psicológico? Bueno, pues en el Tíbet, en las enseñanzas tibetanas y egipcias, tienen muy desarrollado los estudios acerca de lo que es el yo psicológico. Y le han llamado agregados psíquicos. Muy interesante el término, porque psiquis viene de alma, o sea, agregados a los valores positivos del ser humano, encarcelando eso único digno que llevamos dentro de sí. Así que, bueno, pues es un buen término. Tanto las enseñanzas tibetanas como las egipcias se han especializado en el estudio del yo psicológico. También se le llama defectos, o sea, nuestro orgullo, nuestra pereza, nuestra gula, nuestra envidia, nuestra vanidad, nuestra soberbia, autoimportancia, autosuficiencia, engreimiento, negligencia, lujuria, pasión, deseo. Todo eso es el yo psicológico. A veces, cuando uno va a alguna casa, toca la puerta. Y entonces le dicen de adentro, ¿quién es? Y uno contesta, ¡yo! Pero esa es la idea de preguntarnos, ¿pero quién es ese yo? ¿Quién es ese mí mismo? ¿Quién es ese sí mismo? Hay que investigar más, hay que entender un poquito más esa cuestión. El yo psicológico es una energía negativa, como un nudo en el fluir de la vida. Y pues por supuesto que es la causa de todas nuestras enfermedades, del dolor, el ego, el yo, el mí mismo, es la causa. Si uno se enferma del corazón, si uno se enferma del estómago, si uno le duele la cabeza. Bueno, pues los doctores, sean alópatas, homeópatas, naturistas, botánicos, etcétera, etcétera, estarán de acuerdo que tiene mucho que ver con nuestras emociones negativas, que nos estresamos mucho, que nos enojamos mucho, que nos preocupamos mucho, que nos angustiamos. Tiene que ver, tiene mucho que ver eso. Así que realmente el origen del dolor es el yo. Claro que en algunas escuelas nos equivocamos. Cuando dividimos al yo en un yo superior y en un yo inferior, no, así no vamos a conseguir nada. Porque pensamos que hay un yo que debe de dominar a otro yo, pero el yo no es así. El yo no puede matar al yo. El yo puede esconderse. El yo puede disfrazarse. El yo puede ser cómplice uno de otro, pero no se puede matar. Eso es imposible. Así que eso del yo superior y yo inferior no nos va a llevar a ningún lado. No va a transformarnos. Solamente es una justificación para que el ego siga existiendo. Entonces, el yo es una energía negativa que hay que destruir, pero aquí hay algo todavía más profundo. Decíamos ahorita que tanto en el Tíbet, en las enseñanzas tibetanas, en las enseñanzas de toda la enseñanza de las religiones, de la cultura tibetana, y tanto en las enseñanzas que dejaron plasmados en los muros, en las pirámides, en los monolitos sagrados de Egipto, tenemos que hay una doctrina que se llama la doctrina de los muchos. Es interesante esta. Bueno, está en todos los pueblos de la tierra, pero se ve mucho, se ve muy, muy palpable, muy clara lo que es la doctrina de los muchos. ¿Y qué nos dice la doctrina de los muchos? Pues que no somos en realidad uno. Eso está bastante fácil de aceptar, pero difícil de experimentar, de descubrir en sí mismos. Porque no somos realmente uno, sino somos muchos, tal como dice, por ejemplo, los egipcios, nos hablan de los demonios rojos de Set, que hay una legión, como hay un pasaje del Maestro Jesús, llega a un lugar donde hay un endemoniado que hacía muchos desastres, lo habían encadenado y rompe las cadenas. Y entonces se encuentra, va Jesús, llega en una barca, llega a ese lugar, Garadeno o algo así se llamaba por ahí, y va a buscarlo al endemoniado y le pregunta que quién era. Y entonces contesta esa fuerza maligna que habitaba en su interior, dice, somos legión. O sea, contesta, soy legión porque somos muchos. Fíjense la respuesta, es que interesante. Entonces Jesús manda a todos esos demonios, porque no era uno, eran muchos. Los manda a un grupo de cerdos y los cerdos caen al agua, a un abismo en el agua. Y se mueren. Ese es muy interesante este relato porque no es una persona, sino somos muchas personas al mismo tiempo, como el endemoniado en el que aparece el Maestro Jesús. No somos uno, sino somos muchos. Ni siquiera somos una sola persona. Media hora. Vamos cambiando. Fíjense qué triste realidad. Ni 30 minutos somos la misma persona. O sea que los que escuchamos la conferencia dura aproximadamente una hora. O sea, a lo mejor intervienen dos, tres, cuatro o cinco yoes diferentes. Cinco personas distintas que habitan en nuestro interior. El hecho de que tengamos un cuerpo físico y nuestros padres nos hayan dado un nombre, eso nos da la idea equivocada de unidad. Nuestro cuerpo físico sí es unidad y lo utilizamos. Y nuestros padres nos pusieron Pedro, Felipe, y ese nombre nos da un sentido de unidad, así como el cuerpo. Pero no somos uno, ni 30 minutos siquiera. Y el hecho de que existan íntimas contradicciones en uno, sí, porque decimos una cosa y de rato decimos otra. De repente alguien se enamora de una mujer, de verdad, o sea, sí, supuestamente está enamorado y daría la vida por esa persona y juraría amor eterno, pero de rato la engaña, le pone los cuernos, la abandona. ¿Qué sucedió? ¿Por qué esa contradicción? ¿Por qué primero amor eterno y luego ya? Como que se acabó. Pues porque no somos uno. De repente, el que se enamoró de aquella mujer era un ego, un yo, que fue desplazado por otro yo, que nada tenía que ver con el amor a esa mujer. Y entonces la mujer queda decepcionada. O al revés, ¿verdad? La mujer dice que se enamora de un varón. Y luego ya, como que no le interesa. Es que ya hubo una sucesión de agregados psicológicos y se apoderó de la máquina humana, otro ego, que nada tiene que ver con el juramento de amor. Y así, en nosotros, de repente, estamos diciendo una cosa y estamos asegurando y la defendemos, y de rato ya no. De rato ya no, ya no tenemos esa idea. ¿Qué fue lo que pasó? Esas íntimas contradicciones se deben a que no somos un, sino que somos muchos. Imaginemos nosotros un gran barco, un barco muy grande, con capacidad aproximadamente de 10.000 pasajeros. Más o menos es la cantidad de yoes que tenemos dentro de sí. Y no hay capitán, no hay una tripulación así seria, sino todos queremos manejar el barco. Cuando uno de los 10.000 se apodera del timón, lleva al barco a donde él quiere. Y luego de rato, pues son 10.000, de rato es desplazado por otro yo. Y lleva al barco, o sea, nuestro cuerpo físico, lo lleva a donde le da la gana. Y así andamos nosotros en procesión. O sea, están procesándose, están pasando por nuestra mente y nuestro corazón distintos defectos psicológicos o yo. Entonces nos volvemos a preguntar, ya después de platicado esto, nos volvemos a preguntar. Tocamos la puerta. ¿Quién es? Yo. Sí, pero ¿cuál? ¿Cuál de esos 10.000 defectos psicológicos es uno? Yo, pero ¿cuál? ¿El simpático? ¿El corajudo? ¿El miedoso? ¿El paranoico? ¿El alegre? ¿Cuál? ¿Cuál de todos esos yoes? Entonces, esto es muy importante de entenderlo, porque no somos una persona, sino somos muchos. Y esto está alegorizado en todos los pueblos del mundo, en sus culturas, en sus mitos, en sus leyendas. Está alegorizado esta doctrina de los muchos. Está muy padre, está muy bonito. Por ejemplo, en el Ramayana, pues es un libro sagrado en donde el héroe principal, pues es Rama, Ramayana. Y pues es un texto antiquísimo, miles y miles de años tiene este texto del Ramayana. Y entre los pasajes que aparecen aquí del libro sagrado del Ramayana, aparece Rama peleando contra Rávana y los Rakshasas. Vamos a poner atención y vamos a ver que lo entendemos. Parecen nombres muy raros porque no estamos acostumbrados a ellos, pero con un poquito de atención y los entendemos. No es difícil. Como quien dice, Rama es el héroe. Estaba casado con su esposa Sita, la quería mucho, vivía en un matrimonio muy estable, pero resulta que al maloso Rávana y unos malosos, los raksasas, que eran innumerables, se les ocurrió secuestrar a la esposa de Rama, a Sita. Y aquí empieza el drama, aquí empieza la lucha entre Rama por rescatar a su esposa de el monstruo este. Aquí tenemos una foto, un dibujo, una pintura de Rávana. Vean, tiene como 10 cabezas y como 100 brazos. Sí, para hablar de esa multiplicidad del ego. Sita, la esposa de Rama, es la conciencia, los valores del alma, pero Rávana y los raksasas, o sea, los yoes, los distintos defectos psicológicos, son bien malvados. Los habitantes de la India respetaban a los munis, a los sabios, pero este Rávana y los Raksasas ni siquiera los munis respetaban. De hecho, Raksasas quiere decir comedor de carne cruda, sí, o sea, violentos, salvajes. Y entonces empieza la lucha entre Rama y los malosos. Pero los malosos no son más que nuestros defectos de tipo psicológico, nuestros agregados psíquicos que hay que combatir para rescatar los valores de la conciencia que Rávana y los Rakshasas mantienen aprisionados. Entonces, esto es lo que habla Ramayana y habla de cómo se combate y que por fin, al final, para derrotar a Rávana, tiene que utilizar el dardo de Shiva, del dios Shiva, que es el Espíritu Santo en la India, y así logra derrotar, con ese dardo de fuego, logra derrotar a Rávana y a los Raksasas y logra rescatar a su esposa Sita. Entonces, esto no está hablando de una guerra cultural, no está hablando de dos bandos que luchaban por el poder, no, no está hablando de eso. El Ramayana, como muchos textos sagrados, no hablan de cosas físicas, hablan de nuestro interior. Rama representa al Cristo íntimo o representa al estudiante que se decide trabajar por reconquistar esa conciencia que tiene aprisionada el ego, el amor, la fraternidad, la diligencia, la templanza. Eso está encarcelado en los distintos defectos de tipo psicológico y necesitamos rescatar. Esa es la epopeya que hay que llevar a cabo. Necesitamos convertirnos en Rama y derrotar a Rávana, que es los defectos, y a los Rakshasas. Esa multiplicidad de yoes que habitan en nuestro interior. Pero decíamos que es muy difícil darse cuenta de que no somos uno. Cuando uno se da cuenta que no es uno, o sea, que empieza a darse cuenta que es uno muchos, tiene algún amigo, tiene a sus hijos, tiene a sus padres, tiene a su pareja, y empieza a darse cuenta que de repente somos de una manera con los hijos y luego otra, y luego otra. Cuando uno descubre eso, ah, no, pues sí, ya dio un paso, ya va avanzando un poquito, porque mientras no nos demos cuenta de que somos muchos, pues la cosa está muy difícil. Necesitamos darnos cuenta que no es uno uno, sino que somos muchos. Esto es importantísimo, descubrir el Ramayana dentro de nosotros, descubrir a los Rakshasas, descubrirlos de uno por uno, a los malosos esos que secuestraron a Sita, nuestra conciencia. Eso aparece en cada una de las culturas del mundo, entre los egipcios aparece en el libro de los muertos. No, pues este drama es preciosísimo, preciosísimo. Hay muchos relatos, pero podríamos nosotros hablar en forma general de Osiris, Isis y Horus y Set. ¿Quiénes son? Bueno, pues Osiris es nuestro padre que está en secreto. Isis es nuestra madre divina Kundalini interior. Entonces, hay un personaje malévolo que se llama Set y sus demonios rojos de Set, sus confederados, sus achichincles. Sus personas que trabajan para él, los demonios rojos de Set. Y resulta de que Set envidiaba mucho a Osiris y a Isis porque ellos iban a conquistar pueblos, pero no con violencia, sino con sabiduría y amor. Llegaba Osiris y les entregaba, les enseñaba la lectura, les enseñaba la ciencia, la tecnología y la diosa Isis enseñaba a tejer, les enseñaba a comprender el amor, todas esas cosas enseñaban los dos. No, pues conquistaban pueblos enteros con sabiduría y amor. Y Set estaba muy celoso. Un día que regresaron de eso, de esas conquistas, se le llamaba a Osiris Unnefer, el ser bueno. ¿Quiere decir esto? Y pues definitivamente Set estaba muy molesto, mandó construir un ataúd con las medidas de Osiris, muy bello, y dijo que el que diera con la medida que se lo iba a regalar. Todos se midieron, pues no daban con la medida. Osiris se metió y lo cerraron inmediatamente, lo pusieron seguros y lo echaron al Nilo. O sea, que el ego, los demonios rojos de ser, los malos, la ira, el orgullo, la pereza, la gula, la envidia, la vanidad, la soberbia, opaca los valores del ser, los encarcela, los encierra en un ataúd y los echa al río Nilo. Isis se fue en búsqueda de su esposo y por fin lo halló. Se atoró en un árbol y un personaje muy importante de los egipcios se llevó ese árbol para ponerlo de columna en su templo y resulta que era, ahí estaba el ataúd y estaba Osiris. Y entonces pues ya Isis lo encontró y tuvieron a Horus, su hijo, Horus. Y cazando a la luz de la luna, se vio el ataúd. Se molestó mucho, fue por sus malosos, los demonios rojos de Set, y lo encontraron y lo mataron a Osiris. Lo descuartizó en 14 pedazos. Y aparte, escondió cada uno de esos pedazos en distintas partes del mundo, en lugares insólitos. Isis, la madre divina, encuentra cada uno de los pedazos y con ayuda de Thoth, el dios de la sabiduría, resucita a Osiris. Pero para entonces ya había luchado Horus contra Set, el hijo contra Set. La lucha entre Set y Horus se ve en muchas partes del libro de los muertos. Horus es nuestra conciencia, o el Cristo íntimo otra vez, o el estudiante que lucha y combate al ego. Hay que combatirlo hasta destruirlo, con ayuda de Isis, nuestra madre divina Kundalini. Entonces es hermosísimo esto porque nos dice que la causa de toda la maldad es los demonios rojos de Set, o sea, nuestros defectos de tipo psicológico. En la Biblia, pues aparecen muchas alegorías del agregado psicológico, pero la más representativa es Satán. Uno piensa que Satán es un malévolo, que tiene patas de cabra y tiene cuernos de chivo. Y está pintado de rojo y tiene un trinche con el cual atormenta a la humanidad y huele a azufre. Eso es lo que pensamos de Satán. Y que anda ahí haciendo maldades por todos lados. Pero, en realidad, lo llevamos dentro. Y no es uno, son muchos satanes. El Satán bíblico no es más que la representación de los millones o miles de defectos psicológicos que cargamos dentro de sí. Eso es todo. Ese origen de la maldad está dentro de nosotros, no fuera. Andamos buscando el enemigo en donde no está. El gobierno, sí, malvado gobierno, por eso no tengo trabajo. O hasta la pobre suegra va a pagar los platos rotos. Suegra malvada, me está haciendo magia negra, me está haciendo hechicería, seguramente. Por eso ando como ando. No es cierto, no es cierto. Ni es el gobierno, ni es la suegra, ni es el vecino, ni es la envidiosa. No. El enemigo está dentro de nosotros. No, no está afuera, está dentro. Es nuestro Satán. Eso es. Entre los mayas aparece también esta alegoría bellamente descrita en la Biblia maya, que es el Popol Vuh. Popol Vuh quiere decir el libro del consejo. Porque se reunían los mayas, tenían esa costumbre de reunirse y los ancianos platicaban la sabiduría y era transmitida de padre a hijo. Como dicen nuestros antepasados, de labios a oído. Así era transmitida la sabiduría, en consejo, en familia. El libro del consejo, por eso se llama así. Además, los ancianos eran considerados entre los mayas lo más sabio, lo más alto. Era sinónimo de sabiduría. No es como ahora, que los menospreciamos. No, hombre. Entre los mayas o los aztecas, no, hombre. Arriba de los gobernantes estaba el consejo de ancianos, arriba de los gobernantes. Qué bueno sería eso ahorita. Que decía el gobernante algo y el consejo de ancianos decía otra cosa. A callar el pico, ¿eh? Sí, eso sí que nos hace falta. Un consejo de sabios. Pero no, no, ahora no tenemos nada de eso. Pero en los mayas sí tenían. Y en el Popol Vuh aparece en el capítulo 2, sobre todo. En el capítulo 1 viene el Génesis. Y en el capítulo 2 aparece la descripción de estos defectos psicológicos, pero muy detallada, ¿eh? No crean que sea la ligera. En vano, nuestros antropólogos han buscado la región de Xibalbá. Ahí andan, que encontraron un cenote con unas piezas preciosas. Aquí está Xibalbá, aquí está esa región que tanto dijeron los mayas. Pero no. Xibalbá no está en las cavernas. Xibalbá está dentro de nosotros. Es nuestro subconsciente, nuestro inconsciente y nuestro infraconsciente. La región de Xibalbá no está en un lugar geográfico, está en nuestro interior. Y los señores de Xibalbá, Xibalbá quiere decir demonio, de hecho. Los señores del inframundo viven dentro de nosotros. Hay dos reyes, que es Hun-Kame y Bukub-Kame. Hun quiere decir uno, Kame muerto, uno muerto. Bukub quiere decir siete. Kame muerto. Siete muertos. Uno muerto y siete muertos son los reyes de Xibalbá. Y tienen 10 príncipes para llevar a cabo sus tareas. Trabajan por parejas. Unos son los encargados de matar a la gente en el camino, de que no lleguen a sus casas. Otros son los que producen enfermedades. Que se llenen de pus. Así, hay unos que se encargan de eso. O sea que, para los mayas en el Popol Vuh, los señores de Xibalbá, que tienen cada uno sus tareas, uno de ellos se llama Patán. Curioso, ¿no? El nombre de Patán, que decimos nosotros, eres un patán, no viene del maya, pero es curioso que uno de los señores de Xibalbá se llame Patán, otro se llama Quebrantahuesos. Otro se llama vara de hueso. La vara era símbolo de poder, pero de hueso. Y cada uno tenía sus tareas, pero nos da la idea de que estos señores son la causa de las enfermedades, de la muerte, de los adulterios, porque el adulterio, era visto malísimo entre los mayas. El adulterio era condenado a la pena de muerte al que adulteraba. Y si creen que los gobernantes o los sacerdotes se salvaban, no. Si a cualquier gente adulteraba, un sacerdote maya o un gobernante maya que adulteraba, no, no, no le iba nada bien. Era lo peor. Pero, ¿quiénes causaban todo eso? Los señores de Chivada. Así que uno piensa, ay, qué mensitos los mayas. Pensaban que había una gente allá abajo de la tierra que hacía todo eso. Qué tontos. Pero no eran tontos. Eran más sabios que nosotros. Porque los señores de Chivalba los cargamos dentro. Si uno va con un experto médico, uno de esos que ya tienen experiencia de 30, 40 años, y le pregunta, oiga, doctor, ¿por qué tenemos taquicardias? ¿Por qué nos enfermamos del riñón? ¿Por qué nos enfermamos del corazón? Esa gente con tanta experiencia, esos doctores, pues nos van a decir de que, pues mira, las personas que son muy preocuponas, suele pasarles esto, cuando les llega una noticia, les puede dar hasta un infarto y empieza a relacionar cómo nuestros defectos psicológicos son los causantes de las enfermedades. La famosa diabetes, que es una pandemia, tiene su causa en las emociones negativas. Mientras carguemos con emociones negativas, no vamos a curar la diabetes. Porque nuestro páncreas Los islotes del Argenjan se dañan con nuestras emociones negativas. Y entonces ya no tenemos la capacidad de producir insulina que disuelve los azúcares. La meditación, o sea, no se puede curar la diabetes hoy. Se puede controlar, pero no se puede curar. Pero un estudiante gnóstico que se pusiera a controlar sus emociones negativas, a eliminar la ira en todas sus facetas y a meditar todos los días, a transformar sus impresiones, a no andar angustiado, desesperado, impaciente, colérico, sí se podría curar de diabetes. No es de la noche a la mañana, no, pero se podría curar. Claro, cuando llegue a controlar todas esas emociones negativas y a revertir el daño en el páncreas. Pero, ¿cuál es la idea de los mayas? Pues que son nuestros defectos los que causan las enfermedades. Esos son los señores de Xibalbá. Y luego hasta tienen seis casas para dominarnos. O sea, tienen muchos trucos para hacernos caer en la perversidad. Tienen la casa o la mansión de las tinieblas. O sea, la ignorancia en que estamos sumergidos la humanidad con respecto a la gnosis. Claro, preferimos el baile, preferimos nosotros las orgías, las parrandas, la pornografía. Claro, somos ignorantes. Estamos en la mansión de las tinieblas. Pero si alguien pasara a la mansión de las tinieblas, pues hay otras cinco casas. Está la mansión del frío espiritual, donde todos se congelan. Y si no, pues está la mansión del fuego, las tentaciones sexuales. Y si no, está la mansión de los jaguares, donde esos jaguares trituran todo el que llega ahí. Y si no está la mansión de los murciélagos, sí, son mansiones que tiene el agregado psicológico para hacernos caer. Afortunadamente hay dos gemelos divinos, los Hun Hun Akpu y Xabalanque y Hun Akpu, son los gemelos divinos. Hijos de Hun Hun Akpu y Buku Hun Akpu. O sea, había dos personas que eran buenas en todo, en el arte, en tirar la cerbatana, en el juego de pelota, mal llamado juego de pelota, en la cerámica, en todo, en todo, en todo. Pero los señores de Xibalbá los mataron. Afortunadamente hay una virgen que concibe a dos gemelos divinos, a Hun Apu e Xabalanque, y ellos, igual que la Virgen María, llega a un árbol donde habían colgado las cabezas de los magos y una de las calaveras le habla: ¿qué quieres, joven de la sangre o la joven Ishki? Les busco y les deseo. Extiende tu mano derecha, les extiende la Virgen. Y entonces se estremece la calavera y le escupe. Cuando ve la Virgen Ixquic su mano, ya no encuentra nada. Y había quedado embarazada sin contacto de varón. Y no tiene a uno, sino a dos. Y ellos logran vencer las seis mansiones de Xibalbá y logran vencer en el juego de pelota a los señores de Xibalbá y logran rescatar la herencia de sus padres. Pues es lo mismo, es lo mismo. Los señores de Xibalbá están dentro de nosotros, son nuestros defectos. La región de Xibalbá es nuestro inconsciente, subconsciente, infraconsciente. Y los gemelos divinos es nuestra conciencia libre que tiene que luchar por emanciparse. Y así es como nosotros podemos lograr nuestra emancipación, nuestra liberación, nuestra iluminación. Y así, igual que Jesús, los gemelos ascienden al cielo. Y uno se convierte en la luna y otro se convierte en el sol. Esto es lo que nos hablan. La mitología griega, pues no se diga. Y tenemos a Tifón. ¿Quién será Tifón? Pues nuestros demonios. Por eso se le puso a uno de los fenómenos meteorológicos, esos violentos, Tifón, que es el nombre de un demonio. O la famosa Medusa, que con solamente mirarla se convierte uno en piedra, o sea, involuciona, llena de serpientes en la cabeza. Perseo tiene que descender al infierno con ayuda del escudo de la diosa Atenea y su espada para decapitarla. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Con la espada de la voluntad, tenemos que descender a nuestro propio infierno, a la región de Xibalbá, Maya, y descubrir a la medusa, pero no verla a los ojos. O sea, no dejarnos engañar por sus patrañas. Y con la espada de la voluntad, decapitar a la medusa. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que nos dicen todos los libros sagrados. Y eso es lo que nos dice el mito de Huitzilopochtli, o nuestro señor colibrí zurdo. También es hijo de una mujer que no hace contacto con varón, sino que estaba barriendo, hacía penitencia barriendo, baja una bola de plumas finas, no cualquier pluma, la coloca en su vientre y queda embarazada. Huitzilopochtli derrota a la Coyoltsawski, a la de cascabeles en las mejillas, y a los 400 urianos, porque el número 400 entre los aztecas era innumerable. Y así son nuestros defectos de tipo psicológico, innumerables. Cientos de defectos tenemos. Cuando uno entra a la gnosis, dice, qué difícil es la gnosis. Yo sí, soy gritón, un poquito gritón, sí. Eso sí te lo acepto, sí. Impaciente también, un poquito. Pero hasta ahí nos quedamos. Uno o dos defectos por ahí. Pero ya cuando avanzamos en la autoobservación psicológica, válgame Dios y la Virgen Santa, no tenemos dos, tenemos miles de defectos psicológicos. Esa es la cruda realidad del agregado psíquico. Así que podríamos decir que el ego es uno, es tres, es siete. Y es legión. Es uno porque corresponde al órgano cundartiguador. Así se llama. Ese órgano cundartiguador, pues es la misma cola de Satán. Es la serpiente tentadora del Edén. Es la serpiente Pitión o Pitón. Que en la mitología, irritado a Apolo, le lanzara sus flechas o sus dardos, que vemos aquí en la imagen. Ese es el origen del yo. Es un fuego negativo, luciférico. Y de ahí la cristalización de ese fuego forma nuestros agregados psicológicos. Tiene una fuerza hipnótica terrible. De hecho, es lo que nos mantiene dormidos. Es lo que nos mantiene así como en estado comatoso, la fuerza hipnótica del órgano cundartiguador. Actuamos como zombies, como sonámbulos. Sabemos que algo no hay que hacer, a veces ya como gnóstico, como estudiante de gnosis, y ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos así como que tontos, como zombies. Está la fuerza del órgano cundartiguador apoderándose de nosotros. La fantasía es una de las herramientas del órgano cundartiguador. La fantasía nos hace creer que nos habla la Virgen, que contactamos con extraterrestres, que ha bajado un anciano maestro a platicarnos. Esa es la fantasía del órgano cundartiguador. Entonces, este es el origen del yo. Por eso es uno. Pero también es tres. ¿Por qué es tres? Porque muchos yoes se clasifican en tres tipos de agregados psicológicos, que serían los yoes del deseo, los yoes de la mente mal utilizada y los yoes de la mala voluntad. Son tres demonios, pero son tres clases de demonios. Fíjense que cuando uno analiza las religiones, estudiando las religiones en forma comparativa, se va a dar cuenta de muchas cosas bien tremendas, que son imposibles. O sea, se va a los mayas y se va a la India. ¿Qué relación tienen los mayas con la cultura hindú? Y luego se va a la cultura hebrea, a la Biblia. Y luego se va a los incas. Y luego se va así. Se va a todas las partes del mundo y va a encontrar consonantes, o sea, constantes. Es imposible que aparezcan en todas las culturas. ¿Cómo? Por ejemplo, a Dios. Casi todos los dividen en tres partes. ¿Por qué? Tenemos lo clásico, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Eso ya no lo sabemos. Pero ¿qué tal en la India? Pues tenemos a Brahma, a Vishnu y a Shiva. ¿Qué tiene que ver aquí Brahma, Vishnu y Shiva? Pues es el Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero en la India. Y si uno estudia a Brahma y al Padre cristiano, va a encontrar mucha relación. Y si estudia a Vishnu y a Cristo, igual. Y si estudia a Shiva y al Espíritu Santo, va a encontrar muchas concordancias. Ahora, los mayas, igual. El corazón del cielo y el corazón de la tierra. Se habla entre las deidades mayas. ¿Y quién es el corazón del cielo? Ah, pues el corazón del cielo está formado por tres. ¿Cómo creen eso? ¿Cómo ven? Raksha Kukulha. Kukulha. Ichipi Kukulha o Kakulha. Kakulha, Raksha Kakulha, Ichipi Kakulha. Es lo mismo. Padre, Hijo y Espíritu Santo forman el corazón del cielo. ¿Y qué creen? O sea, así no podrían pasar varias horas platicando de la Trinidad de cada religión. ¿Pero qué creen? Pues también tenemos tres traidores. Así como tenemos una tríada divina, tenemos una tríada malévola. Y en todas las culturas aparece. En Jesús, pues es Judas, Pilatos y Caifás. En el Egipto de los faraones, tenemos a Popi, que es una serpiente maligna, Hai, un demonio malvado, y Neb. Los tres malos amigos de Job no son cuatro malos amigos, ni son dos, son tres malos amigos, malos consejeros de Job en el libro de Job. ¿Y cuántos traidores asesinos fueron los del arquitecto del sabio Salomón que le construyó su templo? Tres, no cuatro, ni cinco, ni dos, tres traidores asesinos. Stoki, Nortelus y Sebal. Esto aparece en la Biblia. Y así nos vamos yendo a cada cultura y encontramos esos tres traidores. No, Buda fue tentado por las tres hijas de Mara, el malvado. En la tradición budista, Mara es el mero malote y tiene tres hijas que fueron a tentar a Buda. Los tres traidores. Judas es el demonio del deseo. Deseo sexual, deseo de ser grande, el orgullo, deseo de acumular dinero, la codicia. Pero ¿cuántos yoes de esos son? Muchos, muchos. Ese es Judas. No cambió al Cristo por 30 monedas de plata. Esas 30 monedas de plata son los licores, los títulos a veces, porque nos hacen sentir diferente, más que los demás. Las borracheras. Las orgías. Ese es Judas. Y Pilatos no condenó al Maestro Jesús y luego se lavó las manos. ¿Y qué hace uno cuando comete un delito? No se lava las manos. Tenemos muchos yoes Pilatos. Son todos los demonios del mundo de la mente que cargamos. ¿Cuántos no matamos con la mente? ¿Cuántos no adulteramos con la mente? Ahí está Pilatos. ¿Y quién es el que se justifica por la mente? Podemos golpear a nuestros hijos y decir, es por su propio bien. Y podemos ser cómplices de todos los delitos de nuestro hijo y decimos, es que no sufra como yo sufrí. O sea, somos malos padres, pero nos lavamos las manos. Y Caifás es el demonio de la mala voluntad. Ese es Caifás. La mala voluntad que tenemos para trabajar, la mala voluntad que tenemos para los demás. Así que es uno y es tres, pero también es siete, porque son los pecados capitales. Cada uno es una cabeza de legión, es como un general. Cada general tiene a su cargo una legión. Ira, lujuria, orgullo, pereza, gula, envidia, codicia. Cada uno tiene a su cargo muchas facetitas. Por eso, de aquí viene la legión. Legión, una legión es un conjunto de soldados muy numerosos, como las legiones romanas, que eran tan temibles. Por eso se da el nombre de legión. Porque, como el demonio de Gandermo, ¿quién eres? Soy legión porque somos muchos. Mi nombre es legión porque somos muchos. La ira es un capitán, pero tiene muchos a su cargo. De la ira está el yo gritón, por ejemplo. Nos enojamos y a veces nos enojamos con... Hemos visto aquí en nuestro negocio, tenemos una pequeña papelería, llega la madre con su hija, se enojan, empiezan a discutir aquí enfrente de nosotros y empiezan a alzarse la voz. O sea, eso es un desatino. O sea, estamos ¿a cuántos centímetros estaremos? A unos 60 centímetros de distancia. A un metro, pónganle. Y nuestra voz se escucha a una cuadra. Es inconcebible eso. Dice un poeta, un filósofo, que entre más se separan nuestros corazones, es porque tenemos que gritar, porque están muy lejos los corazones. Y que entendamos a los enamorados que se susurran porque sus corazones están tan juntos que solo necesitan susurrar. Pero el gritón está de la ira, es un yo de la ira. Y la impaciencia es también de la ira. Y el destructor es de la ira. El golpeador es de la ira. Y así cientos y cientos y cientos de defectos. Y así el orgullo, la pereza, la gula. Cada uno tiene una legión de demonios. O sea que somos muchos. Y bueno, esto nos lleva a que hay dos formas de eliminar el ego. Una, podríamos llamarle a las buenas y a las malas. Pero de todos modos el ego tiene que ser eliminado. Si no lo queremos eliminar a las buenas, pues se tiene que eliminar a las malas. ¿Y a las malas cómo se elimina? Para eso existe una región que también está, por cierto, en todas las culturas del mundo. ¿Cómo se le ocurrieron a todas las culturas del mundo poner unas infradimensiones? El Averno romano, el Avich Indostán, el Mictlán azteca con 9 regiones infernales, los 9 Volonticut o señores de los infiernos mayas, 9, no 8, 9, los 9 círculos dantescos de Dante Alighieri, que nos describen la Divina Comedia. Dante Alighieri no era un tonto, Dante Alighieri era un iniciado. Y los personajes que pone ahí en los círculos dantescos de su novela no representan personas, representan los defectos psicológicos que nos hacen ingresar a esas zonas. En el segundo círculo dantesco encuentra a Helena, la de Troya, Helena. Pero no es que esté ahí Helena, o sea, el alma de Helena. la troyana. Sino que, pues Helena estaba casada, llega a París, ahí la enamora y se va y deja a su marido. O sea, el adulterio está representando. Pues sí, lo encuentran en el segundo círculo dantesco porque ahí vamos los fornicarios. Al primero, los no bautizados, claro que esto es simbólico también, y el bautismo también se encuentra en muchas partes del mundo. ¿No fue Rama el que acabamos de hablar, bautizado por su gurú Bhishma Mitra? En un río igual que Jesús, por Juan el Bautista, igual, pero miles de años antes que Jesús. Y es que el bautismo representa el trabajo con las aguas puras de vida. Quienes no hayamos trabajado con las aguas puras de vida, ingresaremos al primer círculo dantesco. Los fornicarios, adúlteros, lujuriosos, iremos al segundo. Al tercero, los glotones y los borrachos. Al cuarto, los avaros y derrochadores. Al quinto, los iracundos y soberbios. Al sexto, los ateos y malos padres. Al séptimo, los que cometemos violencia contra natura. Al octavo, los mentirosos y falsificadores. Y al noveno, los traidores. Ahí vamos, ahí vamos. A eliminar con dolor, con sufrimiento, los defectos psicológicos. Claro, no son eternos, pero si sí nos echamos de 8.000 a 10.000 años ahí para ser desintegrado todos los defectos psicológicos que cargamos. Eso es a las malas y eso nadie se le desea. Pero ahí vamos, ya estamos con un pie adentro. A las buenas. Sería a través de la muerte del yo. ¿Y qué es la muerte del yo? Pues dedicar nuestra voluntad dirigida, así como David contra Goliat. Goliat es el ego y David es nuestra conciencia pequeñita, chiquita. Tiene que luchar contra ese demonio. Y tiene que valerse de una onda con una piedra. Todo eso nos representa la autoobservación psicológica. Porque somos muy buenos para criticar, somos muy buenos para juzgar, para ver los errores en los demás. Ay, ¿cómo nos especializamos en eso? Les aseguro que si hubiera una maestría en juzgar a los demás, o mejor dijéramos un doctorado, todos tendríamos nuestro título de doctor en juzgar a los demás. No, en eso sí nos especializamos. Pero nadie en juzgarse a sí mismo. Quien juzga a los demás, nos volvemos débiles. Quien se juzga a sí mismo, nos volvemos en titanes. Así que para eso necesitamos autoobservarnos. Dirigir nuestra atención hacia nuestra mente, hacia nuestro corazón. Ver nuestros impulsos, nuestros deseos. Y eso que descubramos, pues vamos a descubrir que somos perezosos, que somos autoconsiderados, que somos chillones, que somos miedosos, que somos agresivos. Todo eso vamos a descubrir. Pero eso descubierto hay que comprenderlo. Y necesitaremos de la meditación para comprenderlo. Meditar significa buscar información libre de toda actividad mental. Entonces necesitamos relajar nuestro cuerpo, relajar nuestra mente para estudiar esos mecanismos del agregado psicológico. Si uno los descubre y los comprende, entonces hay un poder extraordinario, un poder que obedece al eterno principio femenino divinal, a nuestra madre divina. Ese poder puede desintegrar los defectos comprendidos. ¿No es fácil? Pues no, 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 no es fácil. Porque hay agregados psicológicos que hemos formado de hace 100 vidas. O sea, que hace 100 vidas lo creamos. Y durante 100 existencias lo hemos alimentado. Vida tras vida. Le hemos dado de comer. Lo hemos fortalecido. Entonces, pues tiene más de 1.000 años ese ego. 1.000 años. Hay yoes que tienen más de 1.000 años, creados por nosotros, viviendo a costa de nosotros. No es fácil eliminarlo. Pero hay que empezar, hay que empezar. Hay que hacer algo por desintegrar esos defectos de tipo psicológico. Y a medida que lo comprendemos, pues les vamos quitando fuerza de ser unos monstruos malvados, como la hidra de Lerna, que también representa a Joes, como los pájaros del lago Stymfalia, como el jabalí de Erimanto, como el león de Nemea. Van perdiendo fuerza, van haciendo chiquitos. Poco a poco, hasta que quedan como unos niñitos y luego se convierten en polvo, en polvadera. Pero hay que poner mucho trabajo sobre sí mismo. Al ir comprendiendo cada defecto psicológico, entonces somos como Rama, matando a Rakshasas. Somos como los gemelos divinos, destruyendo a los señores de Xibalbá. Somos como Aurus, destrozando, derrotando a los demonios rojos de Seth. Somos como Perseo, decapitando a la Medusa. Si así actuamos, entonces vamos a lograr cumplir con el objetivo de nuestra vida, con nuestra misión. Y entonces vamos a lograr la plenitud. Vamos a lograr lo que llaman entre los budistas la liberación final. Vamos a lograr lo que llaman entre los alquimistas el magnus opus, la gran obra. Vamos a cumplir con el objetivo de nuestra vida, vamos a ser felices. Pero pues hay que empezar. El trabajo es arduo, así no lo platica. La odisea es eso. La odisea es ese trabajo. Por eso se llama, es una odisea. Bueno, no es cualquier cosa. Así que, mis amigos, ese es el trabajo que tenemos que realizar. Bueno, mis amigos, pues eso es el tema del día de hoy. Bibliografía para ahondar en el estudio del ego y sus secuaces es Psicología Revolucionaria, La Gran Rebelión y Educación Fundamental. Están ahí en nuestro portal, están en texto, están en Word, están en PDF, están en EPUB, están en MP3, están en todos los formatos para que los estudiemos.